Hola Cuba, les saluda Carolina Morales. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Nueva constitución castrista presente en la 29 conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Juez federal suspende recientes medidas de la administración Trump sobre solicitudes de asilo. Ciudadanos denuncian que hospitales y servicios médicos continúan deteriorándose en Cuba. Venezuela sigue afectada por la ineficiencia del servicio eléctrico al tiempo que la oposición moviliza nuevas protestas.
Y en los deportes, el hijo del ex campeón mundial Evander Holyfield anuncia que será boxeador profesional.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En el Hotel Hilton en Miami se está llevando a cabo la 29 conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, en la que participan decenas de economistas y otras relevantes personalidades. Allí se encuentra nuestra Grisel González. Adelante, Grisel.
Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. En efecto, se trata de ASCII 2019. Como bien explicabas, es la edición número 29. Se realiza cada año. Aquí se reúnen académicos, investigadores, estudiosos de tanto la economía cubana, su sistema político, su sociedad civil, su sistema empresarial. Y en estos momentos se está llevando a cabo varias conferencias. Hoy, durante todo el día, se han llevado a cabo varias conferencias. Este evento continúa hasta mañana. Aquí se ha hablado de uno de los temas más importantes y más relevantes en la actualidad del ciudadano común en la isla, y se trata de la crisis en Venezuela y el impacto de esa crisis que tiene en Cuba. Pues ya sabemos que Cuba depende, la economía cubana depende del petróleo que Venezuela pues envía a la isla. Nosotros conversamos más temprano con Carmelo Mesa Lago. Él es profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. Más adelante vamos a presentarles esa entrevista donde él nos hace un panorama de qué está pasando en estos momentos en la economía de Cuba, qué vaticina para el futuro y cuál es el impacto para el ciudadano común en la isla. Esa es toda la información por el momento. Carolina, regreso contigo al estudio.
Muchas gracias, Grisel. Más tarde vamos a hacer conexión contigo.
Gracias.
Un juez federal de California suspendió las nuevas medidas de la administración Trump para restringir las solicitudes de asilo en la frontera México-estadounidense. La decisión favorece a miles de cubanos que aguardan un turno para pedir asilo en las ciudades fronterizas. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema.
Así es, Carolina. Bueno, así queda anulada la norma emitida el pasado día 16. Es decir, el migrante no tiene que presentar en una frontera una negativa de refugio en un tercer país para pedir asilo acá en Estados Unidos.
Horas después de su entrada en vigor, un juez de California dictaminó la suspensión, que es válida en toda la frontera. Antes, un magistrado en Washington la había aprobado.
Son dos decisiones fuertes de dos cortes federales diferentes en dos distritos federales de los Estados Unidos, que hasta cierto punto suspende la política del Ejecutivo, número uno, de detener personas sin fianza en el centro de detención, y número dos, de regresar a personas solicitando asilo político a México.
Las autoridades migratorias consideraron que la restricción de la Casa Blanca serviría para disuadir a muchos migrantes a cruzar la frontera sur, lo que disminuiría notablemente el volumen de detenidos, que pasan de los 40.000, y el proceso de solicitudes de asilo, que suman casi 1 millón.
Es más, que la Corte lo que dijo fue que mandar a personas solicitando asilo político a un tercer país donde no tenían seguridad era algo que los ponía a ellos en un peligro inmediato. Los cubanos que están en México, igual que los centroamericanos, están sufriendo inseguridad, están sufriendo maltrato, están sufriendo todo tipo de peligros si se quedan en México esperando futuras cortes en los Estados Unidos.
En Panamá, cubanos varados en ese país ya habían recibido la negativa de refugio por parte del gobierno, como es el caso de Lisandra Farray y su esposo Alioski González.
Con esta negación que tengo en mis manos de mi refugio aquí en Panamá y ahora esta posibilidad que existe de la nueva regla en las fronteras de Estados Unidos, por lo menos tengo la oportunidad y la esperanza de que mi caso sea valorado, porque aquí no fue valorado.
Farray, que tiene 7 meses de embarazo, y González hicieron la travesía desde Trinidad y Tobago, donde pidieron asilo ante la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Tras un año de espera, no recibieron respuesta.
De ahí es donde decido esta travesía irregular. Salí de Trinidad y Tobago el 22 de marzo de este año. Llego a Panamá el 20 de abril. Ahí estuve 3 meses en un campamento donde no me daban acceso a la ciudad como si estuviese preso.
Una vez en Ciudad de Panamá, apelaron a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, OMPAR, argumentando razones políticas.
En solo 4 días se me hace un proceso y se me deniega.
El gobierno panameño consideró que el argumento presentado es infundado y carente de evidencias.
Para mí lo considero como una burla, porque dentro de él hay hojas donde muestra un discurso del comandante Fidel que quiere como que desmentir las cosas que yo digo, diciendo de que en Cuba no hay violación de derechos humanos.
Menciona que Cuba reitera protección de los derechos humanos para todos e inserta enlaces del sitio oficial del régimen Cuba Debate.
No recibo en estos momentos ninguna ayuda del gobierno. Subsisto económicamente gracias a familiares y buenos amigos que tengo en el exterior que me ayudan con algo de alimento y algún dinero para la comida.
Farray alega que perteneció al grupo opositor Frente Unido y al movimiento Damas de Blanco, de lo cual ha dado fe el dirigente opositor Guillermo Fariñas. Entre tanto, el gobierno de Panamá canceló de manera temporal la emisión de tarjetas de turismo a cubanos, creada en octubre pasado. De acuerdo a la comunicación oficial, la medida responde a que las autoridades migratorias están revisando los procedimientos de ingreso al país como turistas.
En una nota oficial posterior, Inmigración Panamá aclaró que los cubanos seguirán siendo beneficiados con la visa estampada que les permite entrar al país ismeño. Es todo. Ahora sigue usted en sintonía con este noticiero Radio Televisión Martí.
Un nuevo hecho de violencia policial en Cuba contra la comunidad LGBTI quedó grabado en los celulares. Un video publicado por el portal digital Cubanet muestra los detalles del incidente. Joandy Castañeda amplía.
Jordan Gómez se encontraba el 4 de julio junto a su pareja y otras amistades en las cercanías del bar Mixto en La Habana, cuando agentes de la policía los confrontaron y sin aparente razón, según su testimonio, los trataron violentamente.
Fui agredido injustamente, muy agresivamente y muy brutalmente por 2 oficiales de la PNR. Uno me agredió a mí sin tener causa, sin tener motivo, y otro agredió a mi pareja, arrastrándolo por el piso hasta desmayarlo, junto con un perro al lado amenazándolo.
Santiago Amador Soto, la pareja de Jordan, dice que todo comenzó cuando a este le pidieron el carnet de identidad y se demoró en mostrarlo.
El guardia le metió un galletazo y yo lo que hice fue coger el teléfono y decirle, oye, ¿por qué tú le das una galleta? Cogí el teléfono para grabar y me metieron, me tumbaron el teléfono al piso, me lo rompieron, me cogieron por el cuello, me arrastraron. El guardia se me sentó arriba, estando acostado boca abajo al lado, el guardia se me sentó arriba, ahorcándome por el cuello hasta que me desmayaron y me llevaron arrastrado, esposado, me acostaron adentro del camión.
Nada le importó a los agentes que los implicados fueran miembros del CNSEX y que una de las presentes, identificada como Malu Cano, aseguraba ser asistente de Mariela Castro.
Antes de desmayarme, yo estando acostado boca abajo en el piso, que el guardia estaba sentado arriba de mí, que me estaba cogiendo por el cuello, Malu Cano, la coordinadora nacional de nosotros, le decía, oficial, yo soy la secretaria de Mariela Castro, por favor atienda, no, no hay necesidad de eso, mira lo que está haciendo. Ella le suplicaba de que, y ellos no entendían, no importaba ni quién era Mariela Castro, ni quién era la secretaria, ni quiénes éramos nosotros.
Jordan comenta que fueron multados y que entonces le dijeron a la policía que iban a llevar el caso a instancias superiores.
Y yo le dije que eso era un abuso, que porque hacían eso, que iba a ir a donde tenía que ir, a acusarlo, a denunciarlo. Y él me dijo a mí, se echó a reír y me dijo, mira, puedes hacer lo que tú desees porque este país es particular y a nosotros nada nos va a pasar.
Santiago es un paciente de VIH-Sida con varias complicaciones de salud, pero según afirmó, eso tampoco le importó a los represores de la policía a la hora de tomar acciones en su contra con extrema fuerza.
En 2008 marqué caso SIDA con defensas bajas. Tuve una tuberculosis ganglionar, tengo hepatitis C, tengo un citomegalovirus en la sangre, que eso me provoca muchas diarreas. Estoy muy afectado porque en toda la discusión y todo el problema yo le dije al oficial, que eso lo recuerdo muy bien, que yo tenía VIH, que no me maltrataran, que a ellos no les importó que no me trataran. Ellos me siguieron maltratando. Nos trataron como una como si no valiéramos nada en este país.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Hospitales en Cuba continúan deteriorándose y los servicios que prestan son objetos de numerosas denuncias por parte de la población que cada día se ve trágicamente más afectada. Tomás Cardoso tiene la información.
Cubanos califican de crítica la situación en los hospitales de la isla. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona denuncia la reciente muerte de su hermana de 48 años de edad, luego de haber sido diagnosticada erróneamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy hace un mes que falleció, supuestamente para ellos era un dengue, 44 días estuvo en el hospital, el diagnóstico no se lo encontraron, al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Los reactivos que tienen aquí están vencidos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que el hospital Lenin enfrenta múltiples problemas de los que no escapan los salones de operaciones.
Por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida del yodo, incluso a veces hasta el agua y la iluminación.
Y en el Hospital Provincial de Camagüey, el Manuel Ascunce Domenech solo opera un elevador, además hay falta de climatización y agua, comenta la activista de la Flamur, Lady Tavares.
El ascensor que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
El clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara presenta problemas de contaminación en los salones de operaciones, informa el contapropista Joel Espinosa Medrano.
Siempre tienen problemas de contaminación. Muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tampoco hay cesto de basura, no hay colchas para limpiar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Bauta, Bejucal y El Mariel. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
De Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció la noche de este miércoles en medio de una crisis política y multitudinarias protestas convocadas por celebridades como Ricky Martin, René Residente Pérez y Bad Bunny, luego de la filtración de un chat con comentarios ofensivos. La agencia de noticias francesa informa.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador.
Así anunció su renuncia en la noche del miércoles el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Fue en un video difundido por su gobierno que rápidamente desató los festejos de cientos de puertorriqueños que desde la tarde protestaban a las puertas de la Casa de Gobierno. Acabaron así 12 días consecutivos de protestas exigiendo la renuncia de Rosselló, luego de que un pequeño medio local, el Centro de Periodismo Investigativo, divulgara el 13 de julio un chat de Telegram en el que participaban el gobernador y 11 hombres de su círculo. Allí intercambiaron mensajes ofensivos sobre mujeres y homosexuales y una burla a las víctimas del huracán María. Esto último fue demasiado para los puertorriqueños. Justo unos días antes, la Fiscalía había acusado a exfuncionarios del gobierno de Rosselló de malversar más de 15 millones de dólares destinados a la recuperación del desastre. Con poco más de 3 millones de habitantes, este pequeño territorio estadounidense en el Caribe ya estaba en quiebra cuando en septiembre de 2017, dos huracanes seguidos, Irma y María, arrasaron la isla de punta a punta. Los puertorriqueños pasaron meses sin electricidad ni agua y debieron esperar un año para tener una cifra de fallecidos. Casi 3.000 según el gobierno, más de 4.600 según un informe de Harvard. Rosselló, de 40 años, será reemplazado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. El movimiento espontáneo de protesta fue liderado por un grupo de artistas como Residente, el trapero Bad Bunny y Ricky Martin, una de las personas ridiculizadas en el chat.
La soberana asamblea nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Será otra Venezuela.
Venezuela sigue en la oscuridad. Los venezolanos han sumado a sus necesidades la falta de electricidad y el colapso del metro de Caracas, por lo que conseguir comida, movilizarse o atender los problemas de salud se complican en una Venezuela en penumbras. Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles.
Nuevas sanciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a hijos de Cilia Flores por sus vínculos con corrupción en las cajas de comida CLAP. La autoridad norteamericana anunció también sanciones contra 3 empresas y 10 personas vinculadas directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, los venezolanos en 22 de los 24 estados viven con la intermitencia del servicio eléctrico. Los especialistas advierten que persiste el riesgo de un apagón debido a la baja generación termoeléctrica.
No nos merecemos estos apagones, estos alumbrones que destrozan los electrodomésticos. No nos merecemos una dictadura como la que vivimos.
Los venezolanos no terminan de acostumbrarse al colapso del país.
La vida del ciudadano, bueno, no tiene calidad de vida. El ciudadano aquí ha perdido tal vez sus sueños, pues, sus planes.
No solo conseguir los productos e insumos básicos, sino incluso movilizarse, se ha convertido en una odisea para millones de venezolanos.
Salí a las 4:30 y llegué a mi casa a las 9:30 de la noche.
La falta de electricidad impacta y agudiza aún más los servicios médicos en los hospitales que carecen de las mínimas condiciones para atender a la población.
Hay que subir 15
pisos caminando con una bebé especial.
Una y otra vez el régimen se lava las manos y el propio Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de estar detrás de este nuevo mega apagón.
Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas en Venezuela.
Entre tanto, la oposición venezolana prepara una jornada masiva de calle para este viernes. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y TV Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, acaba de llegar al poder y ya enfrenta protestas de opositores que no quieren el Brexit. Front Press con información.
Boris Johnson asumió el miércoles el cargo de primer ministro británico, pero su llegada al poder está lejos de recibir apoyo unánime. Militantes ecologistas de la organización Greenpeace bloquearon brevemente el camino de Johnson rumbo al Palacio de Buckingham, formando una cadena humana en la calle. Y mientras pronunciaba su discurso en la puerta de Downing Street, manifestantes anti-Brexit hicieron escuchar su enojo. No creo que sea la persona correcta para ser primer ministro. No es mi primer ministro y de verdad creo que él va a ser un desastre para el país. Es un tipo que no se enfrentará a Donald Trump cuando diga algo en Twitter. Tengo muy poco respeto por él y cuanto antes llame a una elección y se largue, será mejor. Conocido por sus frecuentes errores, su oratoria florida y brillante y su turbulenta vida amorosa, fue designado nuevo líder del Partido Conservador el martes, sucediendo a Theresa May, quien renunció a raíz de su fracaso para implementar el Brexit. Los votos de menos de 100.000 personas han pasado sobre nuestras cabezas. En el número 10, un nuevo primer ministro que es un racista, un mentiroso. Y seamos claros, no caigan en su bufonería. Boris Johnson es peligroso. Johnson fue uno de los principales propulsores del Brexit en el referéndum de junio de 2016, en el que sí ganó con el 52% de los sufragios. Apenas asumió el cargo, Johnson cambió casi todo el gabinete por un equipo euroescéptico.
Entre tanto, y en un gesto que aumenta la ya elevada tensión en la región, Corea del Norte llevó a cabo un nuevo lanzamiento de misiles, según reportaron fuentes de Corea del Sur y de Estados Unidos.
Corea del Norte disparó el jueves dos misiles de corto alcance que cayeron en el mar de Japón. La información fue brindada por autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos. Según la Oficina Nacional de Seguridad de la Presidencia Surcoreana, se trata de nuevos tipos de misiles balísticos de corto alcance. La oficina expresó su gran preocupación por las últimas acciones de Pyongyang y advirtió que no contribuyen a los esfuerzos por rebajar tensiones en la península coreana. El lanzamiento fue condenado por el gobierno japonés. Los disparos tienen lugar en un contexto muy tenso entre Pyongyang y Seúl ante la inminente realización de ejercicios militares en Corea del Sur con la participación de tropas estadounidenses.
Una decena de personas murieron y más de 20 resultaron heridas por tres explosiones que sacudieron la capital afgana este jueves antes del comienzo de la campaña electoral.
Nuevos atentados en Kabul. El jueves tres explosiones sacudieron la capital afgana, matando a una decena de personas e hiriendo a más de 20. Los ataques se produjeron en un contexto de aumento de la violencia en la ciudad y en Afganistán, pese a la campaña dirigida por Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con los talibanes. Tienen lugar además apenas tres días antes de que se inicie la campaña oficial para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre. Las anteriores elecciones fueron empañadas por la violencia y el derramamiento de sangre de los talibanes y otros grupos insurgentes que se niegan a reconocer la democracia de Afganistán. Estados Unidos negocia un acuerdo que vería a las fuerzas extranjeras abandonar el país a cambio de que los talibanes ofrezcan garantías de seguridad, incluyendo el compromiso de que el país no se convertiría en refugio de organizaciones terroristas. Algunos observadores estiman que los insurgentes están cometiendo más atentados para fortalecer su posición en las negociaciones.
Un activista contrario al gobierno de Vladimir Putin fue condenado en Moscú en pleno aumento de la protesta por la exclusión de candidatos de la oposición para las elecciones locales previstas a principios de septiembre en Rusia.
El opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue condenado a 30 días de prisión el miércoles por un tribunal de Moscú que le dio la pena máxima por hallarlo culpable de infracción reiterada de las reglas de organización de las manifestaciones. Rusia vive una nueva ola de protesta por la exclusión de candidatos opositores para las elecciones locales previstas a inicios de septiembre. El activista afirmó en un video publicado en sus redes sociales que fue detenido cuando salía a correr. En el video que la fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención. El domingo hubo una concentración de 22.000 manifestantes, según la oposición. En la víspera, los opositores, con Navalny a la cabeza, reiteraron un llamado a manifestaciones delante del Ayuntamiento de Moscú. Las autoridades justificaron la exclusión de candidatos, aduciendo irregularidades en la recogida de las firmas necesarias para poder presentarse. Los candidatos excluidos denuncian que las supuestas irregularidades fueron amañadas por las autoridades. El opositor, que también fue inhabilitado para las elecciones locales, organizó en los últimos años importantes manifestaciones contra el presidente ruso Vladimir Putin, por lo que ha sido detenido en varias ocasiones.
Indonesia está a la cabeza en mal uso de los plásticos y es uno de los mayores contaminadores de los océanos. Sin embargo, el gobierno está tomando serias medidas para reducir el impacto ecológico. La agencia Reuters tiene los detalles.
Contamos una, dos, tres y hasta siete bolsas, pero el montón sigue aumentando. En total, 25 bolsas, dos botellas y dos recipientes, todo de plástico, es lo que consume una familia de cinco personas en Indonesia solo en un día.
En general, uso al menos 8 bolsas de plástico en un día. Tiro las sucias y guardo las limpias para volver a usarlas como bolsa de basura.
Nay Ramawati acude al mercado a hacer la compra. Todo va guardado en pequeñas bolsas de plástico. Y en cada puesto, cero cartón. De manera individual. Y por si fuera poco, otra bolsa más para transportarlo todo. Un mal hábito que se repite en todo el país. Desde el gobierno instan a que tomen conciencia del grave problema, porque Indonesia es el segundo país que más recipientes de plástico vierte a nuestros océanos.
En el futuro, cuando vaya al mercado, traeré una canasta para poner todo lo que compre allí y reducir así el uso de bolsas de plástico.
Y advierten que en 2030 en Indonesia habrá más plásticos que peces.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Este verano, Tito el Bambino, el patrón, nos pone a bailar con su nuevo tema musical titulado Pega Pega, que forma parte de su séptimo proyecto discográfico, El Bambino. En nuestro segundo reportaje, el popular cantante puertorriqueño le cuenta a nuestra reportera María Salas cómo es que se filmó el video de la canción. Veamos.
Considerado una de las figuras pioneras dentro de la música urbana en Puerto Rico, Tito el Bambino continúa cosechando éxitos a nivel mundial. Esta temporada pone a sus fanáticos a bailar al ritmo contagioso de su nuevo tema musical titulado Pega Pega.
El video es genial. Es un destello de colores, un arco iris. Es felicidad, alegría tropical.
Para todos los públicos. Un video sexy, sensual.
Pega es un colorido y vibrante video musical que se filmó en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Nael y Justin, y en el cual se destaca la energía y el estilo único de uno de los máximos propulsores del género.
Aunque eres parte del movimiento del reggaetón, es limpiecito. Ni tu abuela, ni tu tía, ni tu esposa, ni tus hijos se van jamás a sentir ofendidos. ¿Cuán importante esto es para ti?
Me gusta abarcar a todos los públicos y que cuando haya una fiesta en la familia, pongan a Tito el Bambino y no haya que correr para el componente, ¿verdad? En aquel tiempo para los componentes.
Please.
Y no, aquí es para bailar y disfrutar.
Pero me contó un pajarito que a ti te encanta la salsa. Sí, un reggaetonero que le gusta la salsa. Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa.
Sí, me gusta.
Son tus ídolos.
Son mis ídolos, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, el Gran Combo de Puerto Rico.
Efraín David Fines Nevares nació en Carolina, en la Isla del Encanto, debutando en el género del reggaetón a temprana edad. Ahora, más conocido bajo el nombre del Patrón.
En casa se escuchaba Frankie Ruiz, Rubén Blades, Cheo, Ismael Miranda.
Pero desde bebé, tenías ese son.
Es que en Puerto Rico todo el mundo tiene que bailar salsa. Igual que en Colombia, que a la gente le gusta la salsa. Todos tenemos que aprender a bailar salsa, aunque sea con dos pies cruzados, como decimos nosotros. Igual que en Puerto Rico, todo el mundo tiene que bailar reggaetón.
El tema Pega Pega forma parte de su próximo álbum, titulado El Bambino, el cual incluye colaboraciones con Daddy Yankee, Pepo, Farruko, Wisin y Nacho, entre otros talentos de la nueva generación.
El tema se hizo en Puerto Rico y entre Puerto Rico y Miami, y el video se hizo en Medellín, que es mi otra casa por ahí en Colombia.
Era una copa y ya llevo como 10. Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso cómo es.
¿Cuántas chicas hay en el video?
Bueno, en el video hay más de 30 chicas ahí para bailar. Y yo creo que nada más habemos tres varones, dos bailarines y yo.
Ese fue un día como ir a alcanzar el cielo, ¿no?
Sí, sí.
Encontraste a tus angelitos guardianes
fue
allá.
Fue algo bien chévere, pero entonces mi novia está llamando, ¿y cómo le explico?
Se están aprovechando porque ando borrachito.
¿Dónde no has ido en concierto?
Me encantaría ir a Israel, a cantar, a Egipto, a China.
Y no sé, el bambino en las pirámides. Eso yo no me lo pierdo.
¡Ey! ¡John Paul!
Tito, un placer entrevistarte.
Gracias, mi vida. Dios los bendiga a todos y me siento sumamente orgulloso de estar contigo.
Pega.
Se pegó.
Adiós, mi gente.
Se pega, 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 pega.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba, les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Vamos a comenzar con las imágenes de radar y satélite. Esto es lo que tenemos actualmente, un sistema frontal abarcando gran parte de la Florida, pero ahí se queda estacionario y no llegará a nuestra zona. Voy a mostrar ahora algo que tuvimos, un fenómeno que ocurrió ayer al final de la tarde y primeras horas de la noche. Chubascos y tormentas comenzaron desde Pinar del Río, pero lo principal, una extensa línea de chubascos y tormentas desde La Habana, en especial desde Matanzas hacia el este, hasta formar lo que llamamos posiblemente un complejo convectivo mesoescala extraordinariamente grande, con miles de descargas eléctricas. Noten la extensión de este sistema que se movió hacia el norte, incluso alcanzó el sur de Florida en horario de la zona de los Cayos, horario de la medianoche. Los acumulados principales de lluvia fueron en sectores costeros. Sin embargo, hubo lluvia también hacia el interior. Quiere decir que este fue un fenómeno realmente intenso al final de la tarde, horas de la noche, 6, 7, 8, hasta las 10 de la noche. El resto del centro y este del país con algunas tormentas en la provincia de Camagüey, en Tunas y el resto del extremo oriental. Pero vamos a decir que los acumulados no fueron tan impresionantes, salvo algunos sectores. Comenzamos aquí con algunos datos de lluvia de los recibidos de esas tormentas. Ayer, Santa Lucía, Pinar del Río, 12.2 milímetros, Guira de Melena, 7.4, Casa Blanca, 10.4, y cuando hablamos Casa Blanca, recuerde, este es un publiómetro. El resto de la ciudad también, definitivamente, muchos municipios recibieron lluvia, incluso más que esa, más que Casablanca. Batábano con 29.6, es una buena tormenta. Melena del Sur, 23. Ahora, Unión de Reyes en Matanza, 80.4, eso es, sí es un aguacero realmente importante. Varadero con 16.3, Unión de Reyes, 80.8, Caibarien, 13.2, Camagüey 26.2, Las Tunas 18.7 y Puerto Padre 15.9. Gran parte de los acumulados estuvieron en el centro y norte de la isla, como les decía, en especial por esa línea enorme de tormentas. Así se vieron las temperaturas al amanecer, 23 grados en Pinar del Río, 28 en Cayo Largo del Sur, el resto de las estaciones. En Santa Clara, 21 grados. Los sectores donde llovió tanto, incluyendo Matanzas, amaneció cerca de 20, 21 grados. Refresca la temperatura cuando llueve, usted lo sabe, baja aire frío de las capas altas de la atmósfera y entonces se enfría acá en la superficie. Camagüey amanece con 24, amaneció Holguín con 24 y el resto de las estaciones de 24 a 25, pero esta tarde y ayer también, aquí tenemos algunos datos de las máximas que se registraron antes de esas enormes tormentas. Sagua la Grande, 34.6, Caibarien 34.9, con brisa más o menos del sur al sureste, aumenta la temperatura en la costa norte, Las Tunas 35, La Jíquima 35.7, Velasco 35.3 y Guantánamo 35.3 también. ¿Cuántos valores de 35 o más, en especial el centro y este del país? Y esta tarde que hemos estado viendo, nuevamente algunas tormentas que se mueven desde el centro hacia el norte, la costa norte de Pinar del Río, las provincias habaneras, costa norte también de Matanzas y, por supuesto, más tormentas acá en Matanzas desde el centro hacia el norte. En Corralillo, otras tormentas abarcando el centro y este del país, aunque no tan numerosas, por lo menos en las primeras horas de la tarde. El panorama de las temperaturas para mañana, comenzar el día 27, Cabo San Antonio, siempre con mucho calor. Los Cayuelos, Cayuco, Ciudad Sandino, Pinar del Río 23, San Juan y Martínez 23. Siempre me gusta decir, si va a la Sierra de los Órganos, los Mines, toda esa zona por allí, ahí la temperatura amanece un poco más fresca, en 20 grados. Gran parte de las provincias habaneras amanecen con 23. Si sube a las alturas de Madrid, madruga, posiblemente temperaturas de 21 a 22 grados. Y en la tarde las temperaturas suben de 32 a 33, incluyendo Varadero, Playa Girón con 33, Cayo Largo del Sur con 32. El centro del país amanece de 22 a 23, Trinidad 24, Cienfuegos 23, y en horario de la tarde, subiendo de 34 a 35 con un día que en gran medida va a estar mayormente despejado, en especial la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y luego amanece en Camagüey con 24, Las Tunas 24, Manzanillo 24, el resto de las estaciones hasta 26 en Guantánamo, Baracoa, Maicí posiblemente también con 26. Esa es la máxima en horario de la tarde, con mucho calor. Desde Camagüey al este, amigos, muchas estaciones, incluyendo Manzanillo, el Valle del Cauto, Las Tunas, Holguín, 34 a 36, posiblemente hasta 37 algunas estaciones. La brisa básicamente va a estar del este, bien establecido el alisio del este en gran parte del noreste de Cuba, desde Holguín a Punta de Maicí, donde se va a registrar el mayor oleaje, también al sur de Santiago de Cuba, con este viento del este. Se estará estableciendo también brisa débil en la región centro-occidental, tanto la costa norte como la costa sur. Esto sería el viernes a las 6 de la mañana y en horario de la tarde. Recuerden, en la mañana amanece con menos viento, pero a partir de las 3 de la tarde aumenta el viento hasta 30 kilómetros por hora. El extremo noreste, quiere decir mucho oleaje desde Camagüey a Maicí, oleaje también al sur de Santiago de Cuba, el resto de la región, sobre todo la costa sur, con menos oleaje. Aquí tenemos algunos de los cálculos que estamos viendo de olas mañana en horario de la tarde. Por lo menos de Camagüey al este, 1.8 metros, 2.5 metros, más de 2 metros de ola es bastante. Un metro al sur de Santiago de Cuba, posiblemente metro y medio o más. Las zonas de plataforma en la costa sur, 0.4, 0.3 metros, incluyendo el Golfo de Batabanó. Al sur de Isla de la Juventud, de 0.9 o más, hasta 1.5 metros. Y zonas con menor oleaje al norte de Pinar del Río, incluyendo Puerto Esperanza, incluyendo las provincias habaneras y hasta, por lo menos, Villa Clara. Ese es el panorama de las olas. Algunas tormentas todavía para esta noche hacia la costa sur, pero en Matanzas todavía podemos tener algunas tormentas primeras horas de la noche. Amanece despejado, típico de verano, y en horario de la tarde, esto sería mañana viernes, algunas tormentas al sur en Cienfuegos, sur de Santi Espíritu, ahí lo tiene, y esto se pudiera repetir nuevamente el sábado. Es decir, panorama de tormentas y chubascos. El sábado lo estamos viendo con bastante lluvia en Matanzas y Camagüey, pero llegando también a la ciudad de La Habana. Para la capital del país, viernes 40%, sábado 40%, principalmente hacia horario de la tarde, el domingo también. Recuerde, estos son tormentas que a veces duran una hora, 40 minutos, puedes quedarse lloviznando un rato más con descargas eléctricas, y la posibilidad de lluvia en la capital del país parece que va a aumentar mucho más a partir de martes, miércoles y jueves. Las temperaturas se van a mantener cálidas antes que llegue la lluvia, en el orden de 32 a 33 grados. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? En resultados del miércoles en la Gran Carpa en Chicago, los Marlins derrotaron por segundo juego consecutivo a los White Sox 2-0. Por Chicago, los cubanos José Abreu de 3-0 y Joan Moncada de 4-1. En Houston, los Astros vencieron a Oakland por 4-2. Por Houston, los cubanos Jordan Álvarez de 3-0 y Yuli Gurriel de 3-1. Ahora vamos con otro aporte cubano, entre otras deportivas.
Un triunfo el miércoles 5-4 sobre los rojos. Grandal batió un sencillo productor de dos carreras en el quinto inning. Terminó de 3-1 con una anotada y dos impulsadas. Por Cincinnati, los cubanos Yasiel Puig de 3-0 con una anotada y José Iglesias de 4-1. En fútbol, Neymar y sus compañeros del equipo Paris Saint-Germain lanzaron sus nuevos kits para la temporada 2019-2020 en un desfile de moda en Shenzhen, China, este jueves. El delantero brasileño posó junto a jugadores como Kylian Mbappé y Edison Cavani. Neymar, quien se unió al PSG en 2017 desde Barcelona, se le ha relacionado con un regreso al club catalán después de perderse las sesiones de entrenamiento de pretemporada. El que tiene un futuro más seguro en París es Kylian Mbappé, quien pasó un tiempo conociendo a los fanáticos y jugando al tenis en el centro de la ciudad, mientras continúan las conversaciones sobre un nuevo contrato con el club parisino. En tanto, Diego Armando Maradona cumplió con éxito la primera de las dos operaciones aconsejadas por sus médicos y que lo obligaron a postergar su carrera como entrenador. Maradona, de 58 años, se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha el miércoles en la clínica privada Olivos, suburbio del mismo nombre al norte de Buenos Aires, confirmó el abogado del exfutbolista Matías Morla. El centro de salud no difundió por el momento un parte médico. El campeón de la Copa del Mundo de 1986 arrastra un amplio historial de hospitalizaciones con diversas patologías. En boxeo, Evan Holyfield, el hijo del ex campeón mundial de pesos pesados Evander Holyfield, anunció el miércoles en Houston que dejará de ser amateur para convertirse en profesional.
Solo quiero agradecerles a todos por apoyarme. Ustedes inyectaron algo en mí. El vaso solía estar medio lleno, pero ahora saben que nos desbordamos. Sí, señor, toda mi misión es con mi carrera profesional. Estoy empezando algo nuevo y dejando atrás mi carrera como amateur. Sí, lo disfruté. Dice que lo hice gratis, pero hace una diferencia cuando te pagan. Así que simplemente no puedo esperar. Estoy listo para dar mis primeros pasos. Aquí hay una misión. Queremos tomar esto un día a la vez, una noche a la vez. Y queremos alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en campeones y coleccionar todos los cinturones posibles. Gracias a todos. Gracias por aceptarme y gracias a Fighter Nation por permitirme ser parte de este gimnasio. Gracias a todos una vez más.
El pugilista de 21 años ratificó que había firmado un pacto con Main Events, el mismo promotor que lanzó la carrera estelar de su padre, Evander Holyfield, después de los Juegos Olímpicos de 1984. Evan tiene más de 80 peleas amateur a su nombre y será entrenado por el exboxeador Maurice Termite Watkins en su esquina. Por otra parte, la agencia francesa de prensa publicó que la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentó el miércoles las medallas que se colgarán los mejores deportistas del mundo. Las prendas están hechas de metal reciclado, con viejos teléfonos y otros aparatos electrónicos. La AFP con más detalles.
Este será el premio por alcanzar la gloria olímpica. Las medallas de oro, plata y bronce para los Juegos de Tokio 2020 fueron presentadas el miércoles. Según la organización, se parecen a piedras en bruto, cuya luz y brillo tratan de reflejar la energía de los atletas y la amistad entre los pueblos. La capital japonesa promete un evento ecológico. Por eso, las preseas son fabricadas en metal reciclado, con viejos teléfonos y otros aparatos electrónicos. Mientras tanto, los podios están hechos de restos de plásticos recogidos en el mar. Solo faltan los atletas que se subirán a ellos y que se conocerán a partir del 24 de julio de 2020.
En ciclismo, el colombiano Nairo Quintana ganó este jueves la 18ª etapa del Tour de Francia, la primera de tres arduas jornadas en los Alpes. El francés Julian Alaphilippe, en tanto, retuvo la camiseta amarilla y sigue desafiando expectativas para acercar a Francia a su primer ganador del Tour desde 1985. El colombiano Egan Bernal tuvo una excelente etapa y se trepó al segundo en la tabla. Y por último, un francés en un aerodeslizador de propulsión a chorro con su propio diseño comenzó un intento de cruzar el canal entre Francia y Gran Bretaña este jueves antes de caer al agua. La razón de su caída se debió a que se pasó la plataforma de reabastecimiento de combustible montada en un bote, dijo un miembro de su equipo técnico. De pie en una plataforma con cinco motores pequeños, Frankie Zapata despegó de Sandgate, Francia, y esperó llegar a Dover en unos 20 minutos volando a una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora y a una altura entre los 15 y 20 metros. Como la hazaña continúa, Zapata se detendrá a mitad de camino en un barco para repostar su flyboard.
Volviendo a la pelota caliente, en uno de los juegos que ya terminó este jueves en Nueva York, los Mets derrotaron a los Padres 4-0 por San Diego. El pitcher cubano Adrián Morejón lanzó para una entrada y ponchó a un solo bateador, mientras que su compañero, el cubano-americano Eric Hosmer, se fue de 4-0. Bueno, Carolina, te pregunto, ¿te gusta el boxeo?
No mucho, no es así que sepa mucho, pero sí sé que Evan, el hijo de Evander Holyfield, está incursionando y empezando en esto. Exacto. Ahora te pregunto yo, tú como especialista en deporte, que sabes muchísimo claramente más que yo, ¿crees que sea tan bueno como el padre?
Bueno, hay que esperar, todavía tiene 21 años, apenas se está convirtiendo en profesional, tiene pensado posiblemente antes de que se termine el verano hacer su primera pelea como profesional. A ver, su cuerpo es parecido al del papá, es un poco más alto, pero no tan corpulento, pero tiene 21 años. Su papá fue un peso pesado, él es un super welter, significa que él está en los 154 libras, su papá estaba por encima de los 200. O sea que esas comparaciones hasta cierto punto no pueden ser, pero me imagino que su papá está súper orgulloso de que este hijo de él le está siguiendo los pasos y luce que tiene condiciones.
Y tiene un buen maestro, ¿no? Así un modelo
es,
a seguir.
Así es.
Muchísimas gracias, Víctor.
A ti, cómo no.
Y ahora nos vamos de nuevo hasta el Hotel Hilton de Miami, donde se está llevando a cabo la 29 conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Allí se encuentra Grisel González. Adelante, Grisel.
Así es, Carolina, y como bien habíamos anunciado al principio de esta edición de Noticiero Televisión Martí, hicimos una entrevista con el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, uno de los economistas más reconocidos en Estados Unidos. Se trata de Carmelo Mesa Lago, quien nos dio un panorama de la situación económica que se vive en la isla y su impacto para el ciudadano común. Vamos a verlo.
La presentación que yo hice hoy por la mañana, mostré un gráfico que mide el valor de la relación económica entre Cuba y Venezuela desde 2006 hasta el 2017, porque no hay estadística del 18, y muestra que llegó a la cima entre el 12 y el 13, y estamos hablando de un total de 16 mil millones de dólares. Y eso es equivalente a 22% del Producto Interno Bruto de Cuba. Claro, no es la magnitud de la ayuda que había con la Unión Soviética, porque era de 28, al menos 28% del producto, o sea, es menos, pero es importante. Y lo que demuestran las cifras es que están basadas en estadísticas de Cuba, que en el año 17 eso se había reducido a la mitad, o sea, 8 mil millones de dólares. Eso incluye la venta de servicios profesionales, mayormente médicos, que se ha reducido alrededor de un 25%. Eso incluye el suministro de petróleo, que se ha reducido considerablemente también, como un 50%. O sea, Venezuela está suministrando a Cuba 102 mil barriles de petróleo diario y este año está suministrando 33 mil. De manera que es una caída de un 70% más o menos. Y después también está el comercio, que no es petróleo, sino otros productos. Y eso también eso se reduce en un 80%. Entonces eso equivale a una caída de un 22% del valor en relación al Producto Interno Bruto de Cuba en la cima 12-13 a 8%. O sea, es una caída de 14 puntos. Y por supuesto, eso ya tiene un impacto en Cuba. Eso no es algo que va a venir, eso ya está pasando. Y si cayera el gobierno de Maduro, en ese caso habría otra pérdida de un 8% del producto. Ahora aquí, otro experto que es Ernesto Hernández Catá, ha calculado 7. Pero bueno, es un punto decimal, es un punto solamente de diferencia. Y eso, por supuesto, tendría un impacto serio. No como la crisis de los 90, no como el periodo especial, porque hay mayor diversificación de socios comerciales. Hay inversión extranjera que prácticamente no había ninguna en Cuba. Está el turismo, que ha aumentado una barbaridad, no solo el número de turistas, sino la renta, el ingreso por turismo. Están las remesas, ahí está la venta de servicios profesionales. Que todo eso ha caído, especialmente los servicios profesionales. Lo otro no, lo otro se mantiene. El turismo va a caer por las medidas de Trump, especialmente por la prohibición de los cruceros a Cuba, porque es el mayor número de turistas norteamericanos que llega a Cuba desde hace 2 años, son los que vienen por crucero. Así que eso va a afectar el turismo. Yo no creo que las medidas de Trump en términos de fijar un tope a las remesas de los cubanos en el exterior pueda ponerse en vigor, porque el problema que hay es que son $4,000 por persona, pero puede haber 5 personas que cada una mande, y eso burla. Eso se trató de hacer bajo la administración de George W. Bush y no funcionó y no va a funcionar ahora tampoco. Pero las otras dos cosas sí son importantes. Entonces, la salida, en mi opinión, la única salida que tiene Cuba es hacer una reforma estructural profunda, mucho más profunda y más rápida que lo que hizo Raúl. Y bueno, el problema está si eso es viable o no bajo la presidencia de Díaz-Canel. Yo soy un poquito pesimista. Yo pienso que hasta que no cambie esa generación que está en los 80, la nueva generación que gradualmente está ocupando las posiciones en Cuba, no solo Díaz-Canel, Murillo, en fin, hay todo un grupo de tecnócratas, eventualmente tendrán por lo menos más maniobra para poder hacer otras cosas, pero hasta ese momento lo veo muy difícil.
Y otros expertos que estudian la economía cubana coinciden con Mesa Lago en que de suspenderse de total el envío de petróleo de Venezuela a Cuba, el impacto no sería como lo fue en la década de los 90 con lo que se conoce como el periodo especial, porque en aquel entonces la Unión Soviética proveía el 98% de petróleo a Cuba, algo que pues tuvo un impacto más fuerte. Este no es el caso ahora mismo debido a que la industria del turismo pues de cierta manera se ha solidificado, aunque vemos que ha decaído en los últimos meses a raíz, como bien Mesa Lago decía, de las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Cuba. Esta noche vamos a tener declaraciones de otros expertos como Ernesto Hernández Catá. Él fue director asociado del Fondo Monetario Internacional, quien nos cuenta cuál es el segundo mayor proveedor de petróleo para Cuba, y de retirarse ese envío de petróleo de ese país, Argelia, pues cuál sería el impacto para la isla, principalmente para el ciudadano común, que vemos que ya está viendo el impacto. Esa es toda la información. Regreso contigo al estudio, Carolina.
Muchas gracias, Grisel, por toda la información. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.